IONCE anunció una paralización, una pretendida paralización de un sector de maestros, ¿no?, que están agrupados en, unos se denominan las bases regionales del SUTET, otros se agrupan en lo que ellos han llamado el Frente, la Federación, ¿no?, de Educadores a nivel nacional en el Perú, ¿no? Y para conversar sobre este tema, para ver un poco cuál ha sido la afectación de la paralización y cuáles son los indicadores o cuáles son los las digamos la medición que se ha tenido hasta el momento, el seguimiento en este tema, estamos en contacto con la autora Eugenia Fernán Segarra y esa Junta de la Defensoría del Pueblo para la Administración Estatal. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad, la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctora Eugenia Fernán Segarra, muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra comunicación.
No, gracias a usted, señor Hernández. Con mucho gusto, la Defensoría del Pueblo, también en este programa que usted también dirige. Mire, sobre la información referencial que tenemos,
¿ya?,
a partir de la dada por las direcciones regionales, por ejemplo, en Puno, en Moquegua y Puno han acatado alrededor del 50%, en Cajamarca más bien el 10%, en Loreto y San Martín menos del 30% y en Lima alrededor del 30%, ¿no? Como en Ayacucho, Puno y Moquegua. Sin embargo, hay que tener presente que se trata de un paro convocado por un frente de defensa regional. Esto en este momento no tiene que ver con la actuación del SUTEP Nacional, que es el sindicato que se encuentra en este momento realizando negociaciones directamente con el Ministerio de Educación.
Así entonces, es, porque en efecto, lo que usted dice es totalmente cierto, ¿no? Porque es convocado por una autodenominada base regionales del SUTES y lo otro por la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, FENTAC, ¿no?, que además no tiene reconocimiento, tenemos entendido, ¿no?
Así es. Y lo más importante es lo siguiente, que cualquier paro o cualquier medida de fuerza debe ser, digamos, seguir un trámite, un debido procedimiento para llegar a ser procedente, ¿no es cierto?, a ser declarada como huelga. En este caso estamos hablando de una paralización que no ha contado con ningún cumplimiento de requisitos que son básicos. Y el segundo tema importante es que cualquier paralización o negociación que se tenga que hacer a nivel regional, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser de competencia del gobierno regional, es decir, de la Dirección Regional de Educación, tomar en consideración los puntos a ser negociados por las diferentes organizaciones de maestros, siempre y cuando estos estén reconocidos como gremio, ¿no es cierto?, como sindicalizados, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que a nivel regional, si ocurre algún tipo de paralización y hay un pliego de reclamos, los puntos tienen que ser resueltos siempre y cuando estén dentro de la competencia de las direcciones regionales de educación como los gobiernos regionales. Por eso es que el SUTEP Nacional, que es el sindicato reconocido, digamos, por el MINEDU, se encuentra hoy negociando todavía, ¿no es cierto?, el pliego de reclamos presentado desde el año pasado. Entonces, allí no hay ningún anuncio, entendemos, por parte de la dirigencia de huelga alguna, ¿no?
Y ahora otro detalle, doctora Fernán Segarra, es que cuando se realizan este tipo de acciones de presión, este tipo de acciones de fuerza, estas paralizaciones, se vulnera también los derechos de los escolares, ¿no?
Esa es la preocupación de la Defensoría del Pueblo y es lo que nosotros siempre hemos dejado claro. La Defensoría del Pueblo considera que ningún tipo de reclamación que pueda hacer algún grupo o organización de docentes a nivel o no de sindicatos puede afectar un derecho fundamental como es la educación, ¿no? Y entendiendo además que hay una preocupación mayor tratándose de que estamos hablando de la educación impartida en las escuelas públicas, donde millones de niños y niñas acuden porque esa es su opción de acceder a una educación de calidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos afectando, en caso de paralización o de no cumplimiento de la calendarización de las clases, estamos afectando a un sector muy importante de niños y niñas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por su condición socioeconómica, ¿no?
Y también el otro tema es que se vulneran los derechos de las personas, ¿no? Cuando hay bloqueo de pistas, cuando se atacan a propiedades, sean privadas o propiedades públicas, ¿no?
Por supuesto, o sea, todas estas medidas de fuerza tienen que, acatar una serie de disposiciones de orden público. Esto significa que las movilizaciones o las marchas de protesta no afecten los derechos de los demás ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ¿no? No afecten la tranquilidad pública y sobre todo no se deteriore ningún tipo de, ni de bien público ni de bien privado, ¿no? Y esto es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque las personas que lo hacen tienen directa responsabilidad penal en esta materia, ¿no?
Ahora, nosotros hemos venido siguiendo de cerca, por el lado informativo, cómo se está desenvolviendo esta pretendida paralización, ¿no? Que es ciertamente parcial en muchos puntos del país, ¿no? Y hemos visto
Es totalmente parcial. Y lo más importante, señor Hernández, es recordar que durante la huelga magisterial del año 2017 se perdieron un promedio de 214 horas de clase, casi 30 días, o sea, un mes completo.
¿Y se logró recuperar esas horas, doctora?
No se llegó a recuperar. Y esto hay que recordarlo cada vez que se pretenda o que haya alguna persona que se le ocurra siquiera convocar a un paro o una huelga. Están afectando directamente el derecho a la educación de los niños y niñas de nuestro país, ¿no?
Lo que usted nos dice es sumamente importante, doctora Fernanda Segarra, ¿no? En el 2017 no se logró recuperar, a pesar del ofrecimiento tanto de las direcciones regionales de educación, pero también a pesar del ofrecimiento de los sectores que paralizaron, ¿no? Entre ellos el señor Pedro Castillo Terrones, quien era el que embanderaba toda esta movilización, toda esta agitación política, ¿no?
Pero además hay que recordar que a esta huelga magisterial se unía problemas de impacto, digamos, de los desastres naturales ocurridos, como el fenómeno El Niño, ¿no? Que afectó a más de cinco regiones en nuestro país, ¿no? Entonces, fíjese cómo hechos de la naturaleza se van uniendo a lamentables decisiones que se toman sobre paralizaciones de horas de clase, ¿no? Y esto tiene que ver también, por supuesto, con el bienestar de nuestra comunidad. En la medida que los niños y niñas dejen de estudiar, de manera directa se está afectando su desarrollo integral, ¿no? Y más adelante no podrán ejercer derechos plenos como los que esperamos, digamos, en la juventud de hoy día, ¿no? Entonces hay que tener claro de que somos tanto los padres y madres de familia como los gremios de profesores, maestros que me están escuchando, además de todas las instancias públicas y privadas, quienes educamos a los niños y niñas de nuestro país. Nuestras actitudes, acciones y decisiones impactan directamente en ellos. Entonces hay que tener cuidado con estos temas, y por eso es que Defensoría siempre exhorta a un diálogo permanente, ¿no es cierto?, de las autoridades educativas con los diferentes gremios, para no llegar a medidas absurdas como son paralizaciones de labores escolares, ¿no?
Ahora, doctora Eugenia Fernández Segarra, el otro tema es que en el año 2017 hubo una prolongada paralización, más de 60 días, ¿no? Pero, ¿qué resulta, no? Incluso en ese entonces la ministra Martens decía, se le va a descontar a los maestros, ¿no? Algunas direcciones regionales se comprometieron a hacer los descuentos. Llegaron a Lima los gobernadores regionales y también afirmaron que se iban a efectuar los descuentos. Esto nunca ocurrió. En realidad también esto no es una vulneración justamente al marco legal que establece las políticas públicas, en este caso la educación.
Sí, pero también hay que recordar que hay una ley de presupuesto público que prohíbe, ¿no es cierto?, pagar a quien no trabaje, efectivamente. Entonces, esta función la cumple la Contraloría General de la República. quien debiera darnos cuenta efectivamente sobre la fiscalización que debe haber realizado a nivel de las direcciones regionales de educación y UGELES, que son las que por mandato legal tienen la obligación de hacer los descuentos de ley, ¿no? Entonces, vale la pena recordar que las funciones de verificar el buen uso de los recursos del Estado o del presupuesto nacional lo tiene la Contraloría General de la República.
Bien, doctora Eugenia Fernández Segarra, sumamente agradecido por esta comunicación y estas reflexiones que en realidad resultan necesarias, ¿no?, para entender, ¿no?, los derechos de las personas y también para entender el trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo, ¿no?, a través de sus comisionados que están supervisando en estos momentos la marcha en los centros educativos, ¿no?, y además también así para es. Recoger los derechos, los reclamos de la población en sí, ¿no?
Exactamente, y invocar a los padres y madres de familia que tengan en cuenta que un día de clase perdido está yendo en contra de la formación integral de la educación de sus hijos e hijas en nuestro país, ¿no?
Bien, muy reconocido por esta comunicación, doctora. Muy amable de su parte, gracias.